Bienvenidos a Orígenes, un viaje gastronómico. Exploraremos la historia de 12 artesanos con grandes méritos gastronómicos, sus productos, su cultura y sus historias. Empecemos el viaje. El protagonista de este episodio es Daniel Jordà, panadero catalán de Trinitat Vella, licenciado en Bellas Artes en Barcelona y creador de Panes Creativos. Es un artista que se ha reinventado a sí mismo con el pan, un pan que llega desde el cliente diario de su barrio hasta los mejores y más galardonados chefs del país. Sus panes han estado en 14 restaurantes con estrella Michelin y en 2021 ha ganado el premio al mejor panatone. En este episodio nos explica su oficio, su trayectoria y cómo considera que el negocio del pan se reinventará.
Yo soy Daniel Jordà, soy panadero, hijo y nieto de panaderos. Soy tercera generación, es la que se carga el negocio, o sea, la primera lo crea, el segundo tira adelante y la tercera generación se lo carga. No, pues bueno, un poquito yo dejé el negocio familiar y monté Panes Creativos, yo digo que soy yo, y es pues un proyecto muy personal. Empezamos en el año 2005-2006 y es más un laboratorio de ideas donde hacemos panes conceptuales o hacemos panes con sentido o con alguna idea detrás. Esa sería la idea principal de nuestro proyecto.
Cuando dice panes conceptuales, se refiere a inventar panes nuevos, como panes que son cárnicos, ahumados, secos y de mil otras combinaciones. Y se nota que el pan es cosa de familia, ya que sus padres y sus tres hermanos también son panaderos. Pero en el caso de Daniel, antes de ser panadero, fue artista.
Yo estudié Bellas Artes. Me dediqué durante muchos años al tema artístico. Yo participaba en Arco, tenía galería en Madrid. Gané varios concursos de arte, estuve seleccionado con los mejores artistas jóvenes del país y lo dejé todo por el pan. De hecho, los últimos trabajos artísticos que hago son con cosas del Obrador, o sea, trabajando con manteca de cerdo, trabajando con harina, trabajando, haciendo fotos de lo que hacía, y eso era mi obra última, ¿no? Y luego ya empecé a trabajar con los chefs. Y la idea de montar Panes Creativos es ganar dinero para poder seguir pintando. pero ya fui abducido por los grandes chefs y ya no hubo vuelta atrás.
Hasta se puede decir que pasó de ser un artista que hace pan a ser un panadero que es artista. Pero él no se arrepiente, ya que a todo le ha encontrado un sentido.
Tampoco tengo ningún resquemor por haber dejado el arte, porque de hecho mucha gente me dice que he cambiado el material, pero sigo siendo un artista, o sigo haciendo cosas artísticas, o sigo... Bueno, es un poquito la aventura a partir de ahí. De ahí viene toda la creatividad, de ahí Panes Creativos. Yo cuando dejé el mundo del arte, pensé que me iba del mundo del arte y que me iba, bueno, que me iba a conocer cocineros y tal. Pero a la que entré con los cocineros, por ejemplo, yo hice un pan que tuvo mucha fama con Martín Berasategui. Me pedía un pan de panceta que fuera... Bueno, un pan de panceta muy especial. Y yo recuerdo que él me dijo, bueno, él y el chef que tenía en Las Artes en Barcelona me decía, quiero un pan de panceta, pero que sea... Bueno, yo hice unas pruebas y tal, lo llevé, hice una primera cata y me decía, quiero un pan, lo quiero más ahumado, ¿vale? Y ahumado una palabra que se utilizaba en arte también y tal. Entonces comprábamos sal vikinga para el pan y tal. No, lo quiero más cárnico. Entonces me di cuenta que estaba entre artistas de nuevo, que no me había ido... Se había cambiado el foco, pero seguía en el mundo del arte.
Y así es como Daniel decide montar su propio negocio, enfocándose en business to business, vendiendo directamente a restauración en lugar de consumidor final.
Buscamos un obrador y desde ahí servir sobre todo a restauración en un principio. Llegamos a tener 14 estrellas Michelin desde Nou Barris, uno de los distritos complicados de la ciudad. Y desde ahí llegamos a las mejores mesas del país.
Pese al éxito que acabaron teniendo, no siempre fueron fáciles las cosas. Y de hecho, se encontraron con bastante prejuicio cuando comenzaron.
Cuando empezamos, nosotros estamos en un barrio muy pequeño, la Trinitat Vella, y cuando empezamos a movernos entre los grandes chefs de aquí, nos preguntaban en dónde estábamos. Cuando decíamos Trinitat Vella, nos decían que ya nos llamarían, ¿vale? Eso nos motivó a comprar los dominicales de los periódicos y ver las críticas de los grandes restaurantes, coger los teléfonos y llamar para ofrecer nuestro trabajo. Nuestro lema era, yo puedo hacerte el pan que tú puedes llegar a imaginar. Y de ahí vienen nuestros primeros clientes. Se fueron a Fuego Negro en San Sebastián y David Muñoz en Madrid, cuando todavía no era nadie. Nosotros tampoco éramos nadie, pero a partir de ahí empezamos a trabajar con ellos. Claro, ¿qué pasaba? Que te preguntaban, ¿dónde estáis? Estamos en Barcelona. No te preguntaban el barrio donde estabas, ni si eras buena o mala gente, no te preguntaban nada. El paraguas Barcelona te tapaba y ya estaba. Y de ahí vinieron, por el boca y oreja de todos estos cocineros, llegó Martín Berasategui, llevaron tal. Y luego al final al revés. Te llamaban ellos, te decían, bueno, yo no tengo una estrella Michelin, pero me gustaría trabajar contigo. No sé qué, no sé cuándo. De pasar a decir, hola, estamos en un barrio muy malo, pero somos buena gente. Era al revés, era, hola, yo no tengo estrella Michelin, pero me encantaría trabajar contigo. O sea, fue cambio literal.
Y es que el entorno influye. En este caso, el modelo de negocio. Y a veces hay que salir fuera para ser reconocido. Pero hasta dentro de una misma ciudad también puede afectar.
Yo de estar en Barcelona, yo creo que el paraguas es muy grande, trabajar en Barcelona quiere decir ser moderno, ser como muy cosmopolita, ser como muy... Y también nos favorece. No es lo mismo estar en un pequeño pueblo, ¿no?, que estar en una gran ciudad. No es lo mismo, es lo mismo.
Aparte del entorno y el modelo de negocio, ser panadero tiene toda su historia. Daniel nos cuenta un poco más sobre su día a día.
Mi día a día pues empieza muy pronto. Yo me levanto a diario a las 2:30 de la mañana y vengo para acá. Vengo súper contento. No es algo que me cueste levantarme. También me gusta no encontrarme nadie por la calle, saber que vengo a una cosa yo solo, o sea, no encontrar a nadie. O sea, la ciudad duerme y yo empiezo. Entonces, ese tipo de cosas me gustan. Pero claro, lleva consigo pues no dormir y bueno, entonces no duermo mucho, duermo 4 o 5 horas. Sé que es un proyecto muy personal, que si no estoy yo, pues no es lo mismo. Eso me ha llevado a tener solo una tienda, a veces me cuesta delegar, a veces tampoco me entienden lo que quiero, a veces no me sé explicar. Pero bueno, es un poquito que sé que es un tema muy personal y que tengo que estar yo. No, el tema no es tanto un problema de delegar como... O sea, yo sé que hay otros panaderos que dejan el obrador que vaya solo, que cargan de faena al personal y tal, y no aparecen, luego broncas, bueno, esto es muy de chef, ¿no?, que llegas y broncas y tal. Yo prefiero tener otro tipo de relación con la gente que trabajo, que estén a gusto, y entonces pienso que tengo que estar y que tengo que favorecer que todo fluya y que todo vaya bien. Entonces sé que tengo que estar y bueno, lo tomo como una obligación. Eso me ha llevado a no tener 15 tiendas o 12 tiendas o tal, porque quiero una donde yo pueda controlarlo todo y ya está. Soy muy exigente, soy muy perfeccionista, aunque no parezca, y entonces me gusta estar ahí encima de todo. Pero bueno, es una virtud y es a la vez también un defecto.
Sea virtud o defecto, marca su forma de trabajar. Aquí vemos a una persona organizada, que crea un entorno cercano para que sus trabajadores se sientan a gusto. Con ese perfeccionismo que tiene en su trabajo, muestra que tiene mucha ambición, pero no de crecer, sino de aspirar a la mejor calidad con su producto y ejecutar su visión creativa con su negocio. Y esa visión es algo vivo que evoluciona.
¿Por qué es importante reinventarse? Yo creo que te obliga a no repetirte, a formarte, a seguir formándote, a no dar nada por hecho, a cualquier cosa nueva en el sector te haces eco y tal. El hecho de trabajar con los grandes chefs y no saber decir que no te lleva a hacer cosas nuevas y a... Bueno, ese feedback con los chefs te lleva a crear panes diferentes y, bueno, te permite estar siempre progresando, ¿no? Es un poquito la idea.
De hecho, la innovación panadera le ha llevado a lugares poco esperados.
Me ha permitido, por ejemplo, a nivel artístico, exponer en el MACBA, en la Fundación Miró, con obras de pan, ¿no? Yo iba de artista invitado porque yo hacía el pan que me mandaban los artistas, pero en ese sentido me ha permitido cosas que yo a nivel de arte no hubiera podido exponer una obra mía en el MACBA de momento. Entonces, trabajar con Miralda, trabajar con artistas jóvenes que hacen fotografías... Bueno, está bien, y me ha permitido conocer mucha gente. Todo eso es lo que te llevas. Luego también viene mucha gente a verte, al obrador, gente apasionada que te mira como si fueras alguien importante o que haces algo importante. Eso está chulo, es lo que te llevas.
De hecho, ahora mismo está iniciando un nuevo proyecto.
En una charla con Iván Yarza hablábamos de hacer panes conceptuales, ¿no? Es el sentido de que tienes que dedicar una parte de tu producción a hacer panes que estén en peligro de desaparecer o que la gente no los compre. La gente mayor, que es una generación, quiere unos panes, la gente joven quiere otro, y en medio se pierden muchos panes y todo que Iván ha ido recuperando. Si no tienes una idea clara de que tienes que ayudar a que permanezcan, eso se va perdiendo. Entonces, la idea ahora es empezar con panes conceptuales. Y él explicaba, cuando va a un restaurante, él pide, por ejemplo, en los postres, ¿qué postres hacen caseros? Si hay flan, aunque no le gusta el flan, él pide flan. Si hacen una cuajada o hacen un no sé qué, él lo pide, porque sabe que si no lo pide, se dejará de hacer. Y eso es un poquito la idea nuestra de hacer como una serie de panes que sigan. Pues el tema del yunguet, es el tema del candeal, es el tema de alguna elaboración, coca de chicharrones casera, los mantecados en base a pan, todo este tipo de recetas que si no se van a perder, pues empezar a hacerlos en breve, ¿no? Hacer producciones más pequeñas y esperar que el público lo entienda, que a veces hacemos mucha pedagogía porque enseñamos muchas cosas y hacemos muchos panes que se perderían, pero a veces el feedback con la gente no están por la labor, ¿no? Entonces esperamos que haya más conceptuales y que podamos tirar adelante. Pero bueno, es un poquito el proyecto ahora.
Aparte de recuperar panes, también hay una labor de comunicarlo y educar a las personas sobre ello. Pero curiosamente, aún siendo experto y reconocido panadero, su público no son otros panaderos.
Hay mucho interés. Yo creo que por muchos libros que hiciera, no me los comprarían los panaderos. Yo creo que la pasión ahora mismo está en la gente que hace el pan en casa. Y yo creo que el camino es por ahí, es dar chicha a la gente que tiene pasión. Y yo, para mí, ahora mismo, la pasión está en las casas, no está en las panaderías. Y es una pena, ¿eh? Y yo lo digo siempre cuando me entrevistan, pero sí que hay panaderos que se están formando, que están haciendo cosas chulas, pero no es la gran mayoría. Y entonces, ahora mis libros va a ser chicha para la gente que tiene pasión por el oficio. Y para mí ahora mismo están en las casas, no están en los obradores. Es una pena, pero es así.
Hablando de pasión, a Daniel le quedan muchos sueños por cumplir.
Yo antes de jubilarme, bueno, no creo que me jubile porque me encanta trabajar y tal. A mí me gustaría ser un maestro y poder enseñar todo lo que sé. Bueno, tirar adelante el tema de los panes, estos que he explicado, de los panes conceptuales. Y antes de esto, trabajar en una estrella Michelin. Me encantaría hacer el pan en un restaurante con estrella Michelin, tener ese punto de tensión, de tal, de un servicio en un restaurante, hacer los panes y tal. Y bueno, sería como el fin de fiesta. Antes de cortarme la coleta de panadero, pues sería un poquito. Eso me hace ilusión. Antes de así como. Y enseñar a alguien, enseñar a gente joven, me encanta. Y ya está, y apasionar a la gente, eso me pone, vamos, pero ya está.
¿Y el futuro del sector, en qué dirección va?
En 10 años no veo por dónde va a ir el sector, yo creo que el sector va a cambiar mucho y que si no tenemos que hacer mejor las cosas. De hecho, estamos aquí porque en un momento dado se hicieron mal las cosas y la gente, bueno, tiraron por un tema no tanto de la calidad sino de la cantidad y por eso el sector está tan mal, incluso a nivel profesional. Supongo que quedarán muy poquitos obradores y yo creo que irán ligados en muchos casos a los restaurantes con estrella. Habrá muchos cocineros con estrella que tendrán su panadería y ahí podremos trabajar gente como yo y la gente irá a estos sitios, igual que va a los restaurantes y tal. Yo creo que irá por ahí la cosa, creo yo que va a ir por ahí. Habrán obradores buenos de 5, 10, 12 panaderos. En Barcelona, de hecho, hay muy poquitos obradores. Yo creo que hace 10 años habían 300, ahora debemos estar 100 y algo, y cada vez vamos a menos. Y cada vez hay más esas tiendas, bueno, que son como teatrillos donde hay. El pan es un. Bueno, es más fácil tener licencia de pan que de cafetería, con lo cual es. Bueno, pueden vender pan, pueden tal, y bueno. Entonces, bueno, el tema del café, ¿no? De ir allí y comprar, pero el pan es como un escenario. De hecho, no venden pan aquí en estos sitios, pero quitan visibilidad a las panaderías que lo hacen bien. Y bueno, no sé por dónde va a ir el sector, ¿eh? Pero yo creo que va a ser como mucho más pequeñito. La gente que lo haga bien tendrá trabajo y luego habrá todo esto. Pero claro, la gente tiene que comer pan y entonces la industria, bueno, va a tener su campo ahí para tal, bueno. Es lo que hay, yo creo que es lo que viene, es lo que viene. Y ya está, chimpún.
Si algún día tienes la suerte de probar sus panes, ya conocerás su historia. La de un artista perfeccionista, generoso, entregado a su arte y a la calidad de su producto. A la innovación de panes nuevos conceptuales y a la recuperación de panes históricos. puedes encontrar más información sobre Daniel Jordá en la web festivalorígenes.com. Muchas gracias por escuchar.